A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de última hora. COPE ha tenido acceso al borrador de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía. En el texto se recalca que no es competente para abordar la constitucionalidad del texto y que de realizarse siempre sería preferible hacer esa amnistía mediante una reforma constitucional. No hacerla por tramitación urgente como se está haciendo. Bueno, añade que no intervendrá en una discusión política, en ningún momento avala la ley como ha vendido el gobierno desde media tarde. Segunda, el PP denuncia que Bildu ha rechazado un minuto de silencio en el Ayuntamiento Navarro de Berriozar en recuerdo de los guardias civiles asesinados por una narcolancha en Barbate. Cuando empezó el pleno, los concejales del PP se pusieron en pie para guardar un minuto de silencio. Se sumaron los socialistas, UPN, pero el alcalde de Bildu siguió con su rollo y con el pleno.
Desde el Partido Popular vamos a iniciar este pleno con este minuto de silencio y animamos al resto de corporativos que de conciencia así crean conveniente hacerlo, que se sumen a esta petición.
Bien, continuamos con el pleno. Segundo punto, resoluciones de alcaldía.
El alcalde de a lo suyo. Tercera, investigan la muerte de un niño de 4 años dentro de una secadora en su casa, en Mallorca. La abuela y otro familiar estaban cuidando al pequeño. Al parecer, en el momento del suceso, la abuela había salido a la calle. La otra persona estaba durmiendo. Los padres se encontraban al menor asfixiado. Y cuarta, encuentran muertas a dos hermanas de 73 y 72 años en Toreno, en León. La primera hipótesis apunta a una intoxicación por monóxido de carbono. Según los vecinos, una de ellas vivía en una residencia. Su hermana había venido desde Barcelona para acompañarla al médico. Ambas pasaron la noche en casa de los padres y han muerto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Según la empresa de control Rentokil, las plagas que más afectan a España son las cucarachas, los roedores, los xilófagos. Bueno, hay otra que no está tan a la vista, o sí, una plaga tranquila que se basa en el clientelismo y que se mueve en zonas de sombra administrativa. Afecta a la gente con poder, representa una traición a la confianza pública. España conoce esta plaga muy bien, sí, la corrupción. No han pasado 2 semanas desde que se destapara el llamado caso Coldo. En esta linterna te hemos contado la investigación, pero queremos cambiar la perspectiva. Cada día que pasa, esta trama alarga a los implicados. La información, los nuevos actores, el caso no deja de crecer y, sinceramente, uno ya se pierde. Por eso, hoy en nuestro tema del día, vamos a intentar saber quién es quién, una especie de who is who, como aquellos libros, para intentar comprender la cosa. ¿Qué se investiga? ¿A quién y dónde? La Audiencia Nacional investiga presuntas comisiones irregulares en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción sospecha de una organización criminal que se encargaba de conseguir contratos a través de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo. Coldo García cobraba para mediar y conseguir adjudicaciones. Ramiro Grau es abogado y fue la primera persona que denunció el caso a la Fiscalía. Lo hizo en 2020 y hemos hablado con él.
Estuve preguntando a varios de ellos por esta empresa, nadie sabía absolutamente nada. Incluso fui al registro mercantil, vi que en el año 2019 no habían facturado ni un euro, nada, ni un céntimo de euro. O sea, que era una empresa realmente inactiva y que además acumulaban pérdidas millonarias de 1 millón y pico de euros. La Fiscalía tenía que investigar esto.
En plena pandemia se buscaban mascarillas debajo de las piedras, eso es verdad. Estaban permitidos los contratos de emergencia. Se podían adjudicar contratos sin concurso. Eso pasó con esta empresa y sus ingresos se dispararon de 0 a 54 millones de euros. El problema es que de esos contratos, algunos se llevaron comisiones y mordidas. Tenemos una empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo. ¿Quiénes son los protagonistas? 4. José Luis Ábalos, ministro de Fomento y Transportes en 2020. Coldo García, mano derecha de Ábalos, asistente, segurata y muchas más cosas inconfesables. Los líderes de la empresa Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto, que es presidente del Zamora, y el empresario Víctor Aldama. Ellos consiguieron hacerse con una serie de contratos para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia y se las vendieron a algunas administraciones españolas. Lo hicieron con la mediación de Coldo. De hecho, el propio Ábalos ha reconocido que tenía relación con Aldama porque celebró su cumpleaños en el restaurante de su esposa.
Sí, lo vi varias veces porque además, bueno, era presidente del Club de Zamora, sí. Y no sé si lo sigue teniendo, lo tenía, sí. Bueno, no sé si él o la mujer, no sé, pero sí.
Para la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil, el punto de partida está en el corazón del Ministerio de Transportes. La unión entre el Ministerio de Ábalos y la empresa de la que estamos hablando es Coldo García. Isabel Vega es periodista de tribunales para ABC en la Audiencia Nacional.
La tesis es que estos dos empresarios, con más o menos proximidad a Ábalos en el caso de Víctor Aldama, más o menos relación directa con él, sí que tenían un trato estrecho con Coldo García y que habría sido a través de su intermediación, y se presume que Coldo García se lo cobró, como habrían llegado al primer contrato, la primera gran adjudicación de mascarillas con el Ministerio de Transportes.
En ese primer contrato habla de 20 millones de euros por el suministro de mascarillas para puertos del Estado. Ojo, Coldo era consejero de puertos. El siguiente contrato serían 12 millones y medio por Adif. Y el tercero, adjudicado por la Subdirección General de Gestión Económica, dependiente de Interior, de 3,4 millones. Ojo, todo entre marzo y abril de 2020. Tenemos 4 protagonistas. El que más ha sonado estos días es Coldo García. ¿Quién es? Bueno, hasta hace no mucho era una persona anónima, algunos ya le conocíamos, o nos sonaba, o nos habían contado. Bueno, ahora ocupa los titulares de todos los informativos y lo que te rondaré. Primero fue portero en un puticlub, chofer, vigilante de seguridad. De ahí pasó al entorno de José Luis Ábalos, quien le nombra consejero de Renfe. Renfe Mercancías. El alcalde socialista de León, José Antonio Díez, mantuvo un rifirrafe con Coldo en 2021, lo ha contado estos días atrás, cuando el alcalde le reprochó a Ábalos que no acudiera a atender sus reclamaciones por problemas en la red de trenes en esa provincia y, claro, en la capital, León. José Antonio, alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos. Yo se lo digo de corazón, alcalde, obviamente no soy del partido ni de ningún partido, pero lo tienen que estar pasando muy mal. Sobre todo en lo personal, ¿no? Más allá de quién es quién, ¿no le parece?
Hombre, desde luego que sí, ¿no? Cualquier situación de este tipo en la que te ves expuesto es una situación poco edificante, ¿no? Desde el punto de vista también moral, pues evidentemente hace que no sean buenos momentos, sin lugar a dudas.
Cuando Coldo amenazaba, oíamos hace estos días atrás a un policía en Mérida, ¿quién amenazaba era Ábalos?
Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia personal,
sí, claro,
en otras situaciones y otras cuestiones, ¿no? Yo solamente tuve esa situación con el ministro y con Coldo. Evidentemente, quien me amenazó fue Coldo, ¿no? Pero evidentemente Coldo era una extensión lógica del ministro, ¿no? Cuando se dirigía a mí y me recriminaba que al ministro no se le señalaba con el dedo y que se merecía un respeto como secretario de organización, y desde luego que de alguna manera también estaba hablando en nombre del ministro y del secretario de organización, ¿no? Aunque no fuera él quien lo hacía, pero sí parece que era una extensión suya, ¿no?
¿Cómo se entiende que un hombre como él, me refiero a Coldo, no me meto en Ábalos, que un hombre como Coldo llegara donde llegó? Lo digo porque usted, con su teniente alcalde, con su jefe de gabinete o hasta con alguien de su secretaría. Yo, salvando las distancias, Dios me perdone, pero con mi subdirector, con mis compañeros de redacción, con la gente con la que viajo, es muy importante lo del equipo. Es imposible que tú no sepas nada de tu gente, ¿no, alcalde?
Bueno, yo creo que en primer lugar, efectivamente, los cargos públicos, aquellos que tenemos la oportunidad de nombrar personas o cargos de confianza a nuestro cargo, yo creo que tenemos una gran responsabilidad sobre esos nombramientos, ¿no? No obstante, son nombrados por nosotros, ¿no? Por lo tanto, que un perfil como el de Koldo, ¿no?, que podría atesorar algunas virtudes, pero desde luego no parecen que las más adecuadas para estar junto a un ministro, ni ser su asesor, ni representarle frente a otros cargos, yo creo que es muy difícil de justificar y explicar, por no decir ya nombramientos en consejos de administración, donde al menos yo entiendo que debe haber personas con una cierta cualificación, al menos en el ramo en el que conforman o forman parte de ese consejo, ¿no? Por lo tanto, es una explicación que tan solo el ministro, o el exministro, mejor dicho, Ábalos, podría dar, porque Koldo era una persona de su confianza, ¿no?, o porque la designó de confianza o en distintos cargos, ¿no? Pero ya digo que yo creo que las personas que nombramos a personas de confianza, asesores, etcétera, yo creo que tenemos una cierta responsabilidad sobre sus acciones y sobre sus hechos. Por lo menos no podemos esgrimir el desconocimiento absoluto sobre aquello que hacen o que practican, ¿no? No es lo mismo lo que me ha dicho usted respecto igual un teniente alcalde, porque a veces nuestros compañeros de partido, nuestros compañeros de lista, no siempre los elegimos los que estamos encabezando las mismas, pero las personas de confianza, evidentemente, sí.
Claro, lo entiendo. Una última cuestión. ¿Aquel rifirrafe tuvo consecuencias?
Sí, sí las tuvo, ¿no? Ese rifirrafe, yo sabía que en aquel momento en el que yo le expliqué claramente a Koldo, ¿no?, porque fue con quien tuve el rifirrafe, que yo no estaba ahí en representación del Partido Socialista, que yo era el alcalde de León, y me debo a todos mis ciudadanos y, por lo tanto, represento a los ciudadanos y reivindico y digo aquello que creo que es conveniente o adecuado para mi ciudad y para todos los leoneses, que me voten o no, le represento absolutamente a todos, ¿no? La consecuencia que tuvo, evidentemente, fue que en el año 2022 se celebraron unas primarias al secretario general de la Agrupación Local de León, de la que soy secretario desde hace 12 años, y mediante un movimiento orquestado desde la Ejecutiva Federal, en este caso por Santos Cerdán, que es una persona también eminentemente cercana a Ábalos y al propio Koldo, en convivencia también con los aparatos del Partido Autonómico y Provincial, se hizo todo lo posible e imposible, incluso afiliaciones irregulares, para intentar sacarme de la Secretaría General y, por tanto, evitar que fuera candidato a la alcaldía. Afortunadamente, la militancia de León fue más fuerte que todo eso y me revalidó como candidato. Se lo tengo que agradecer, evidentemente, a ellos. Y aquí sigo, pero desde luego que hubo un intento burdo y claro por intentar sacarme del partido.
José Antonio Díez, alcalde de León, estaré encantado de llamarle otra vez para hablar de historia, de arte, para hablar de cultura y de ese pedazo de ciudad tan increíble que es León y que está a tiro piedra de Madrid. Gracias, alcalde.
Agradeceré mucho, porque a los alcaldes de lo que nos gusta hablar realmente de nuestra gente, de nuestros proyectos, y no tanto de estas cosas.
Claro que sí, y estar muy orgulloso de su tierra. Claro que sí, alcalde. Gracias.
Que lo estoy, que lo estoy. Muchas gracias a usted.
Buenas noches. Recapitulando, tenemos una empresa con Aldama y Cueto al frente, un intermediario, Koldo, del que acabamos de hablar, y un ministerio, Transportes. José Luis Ábalos, ministro. Ojo, Ábalos asegura que los contratos eran perfectamente legales y revisados por el Tribunal de Cuentas.
Está fiscalizado además por el Tribunal de Cuentas en dos ocasiones. No, no hay ningún problema. El problema, en todo caso, es el que está investigando la Audiencia Nacional.
Ese problema que investiga la Audiencia Nacional son las comisiones que a Koldo se llevaba en la adjudicación de los contratos. Ábalos siempre ha sostenido que él no tenía ni idea de lo que hacía Koldo.
En anticorrupción pusieron una línea roja. Si se han perpetrado hechos delictivos para acceder a la contratación. El modo en que esa empresa llegó hasta esa adjudicación.
No tengo ni idea. O sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto.
La Audiencia Nacional ya ha desmentido a Ábalos en esta cuestión. Asegura que actuó como intermediario. Muchos prefieren llamarlo caso Ábalos en vez de caso Koldo. Estos son los actores principales, pero no son los únicos. quién más está salpicado en esta trama de basura. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Tenemos a la familia de Koldo García, a su hermano Joseba y a su mujer Patricia Uriz. Según la investigación, habría utilizado a los dos para ocultar su verdadero e injustificado patrimonio y poner a su nombre varios inmuebles. Incluso utilizó a su hija, que con 2 años era titular de un inmueble. Joseba recibió cerca de 300.000 euros entre 2020 y 2022, además de puestos en empresas ligadas al Ministerio de Transportes. Patricia Uriz figura como titular de la mayoría de bienes de su marido, bienes que aumentaron entre 2017 y 2022. Era militante del Partido Socialista de Navarra y ahora está suspendida, y también consiguió un puesto en el ministerio. Entre los secundarios está el empresario Íñigo Rotaeche, titular de la empresa Soluciones de Gestión, la empresa que consiguió la mayoría de los contratos investigados, pero en realidad quien la controla es el considerado líder de la trama, Juan Carlos Cueto. Y tenemos también a José Luis Rodríguez. Es subteniente de la Guardia Civil, destinado en el Departamento de Seguridad del Ministerio de Transportes. Está considerado como pieza clave en la gestión de los contratos y, según la investigación, hay indicios de su conocimiento y posible participación en la trama. Trabajó para una de las empresas del Grupo Cueto y se le vincula con la compra de las fincas rústicas en Orense para la empresa Cueto.
Koldo García se llenó el bolsillo, colocó a la familia del ministerio. De hecho, alguno sigue trabajando por allí todavía. Ojo. Además, compraron e invirtieron ese dinero en varios pisos, en buen sitio, en Benidorm. Por otro lado, Globalia efectuó pagos a Víctor Aldama para, en plenas negociaciones con el gobierno, se rescatara la compañía. Bueno, curiosamente, fue la aerolínea que obtuvo una decena de contratos para viajar a China, traer material. El rescate coincide en el tiempo con los contratos que Aldama firmó con Adif y con Puertos del Estado. Bueno, 4 protagonistas, varios actores secundarios, 2 entidades, la empresa de Aldama y Cueto, el ministerio, el ministro y un objetivo. Hacerse con comisiones a base de traer mascarillas. ¿A dónde fueron a parar esas millones de mascarillas? Muchas de ellas fake. Bueno, pues a Baleares y a Canarias, fundamentalmente gobernadas por gobiernos socialistas.
A día de hoy son ya demasiadas dudas, son ya demasiadas sombras, y que los españoles no merecen que la tercera autoridad del Estado esté envuelta presuntamente en toda esta trama sin dar ninguna explicación. Ya no hay salida, o se dan todas las explicaciones o se cuenta absolutamente toda la verdad a los españoles, o Francine Armengol no puede seguir ocupando su cargo.
Marga Provenç, actual presidenta de Islas Baleares, ha expresado esta mañana con Herrera su preocupación por el caso, claro, y es que el gobierno de Baleares en 2020... presidido por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, compró mascarillas utilizando fondos europeos a la empresa de Víctor Aldama y Cueto.
Indignadísima estoy, no indignada. Me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar.
A pesar de la indignación y del asco, Francina Armengol les dio 3,7 millonazos de euros. Y aunque las mascarillas llegaron defectuosas, nadie reclamó ese dinero de vuelta. De hecho, hoy hemos sabido que Armengol avaló esa compra, a pesar de que sabía que eran fraudulentas.
El día que Francina Armengol salía del gobierno y entraba Marga Provenç, 3 años después de la compra, emitió una reclamación para intentar recuperar el dinero. Cuando esa reclamación llega a oídos de los empresarios de Aldama y de Cueto, empiezan otra vez las comunicaciones con Koldo. Le están pidiendo que despliegue influencias para que se frustre la reclamación y no llegue a buen puerto.
En ese contexto hay una sucesión de reuniones, llamadas. La última es un encuentro entre Koldo y José Luis Ábalos en una marisquería para, presuntamente, tratar de frenar la reclamación emitida por el gobierno de Baleares. Esa reunión se produce el 10 de enero, ojo, hace 1 mes y medio. Hay hasta fotos de la Guardia Civil. Por otro lado, el Ministerio del Interior también compró mascarillas por valor de 3,4 millones de euros y el propio Marlaska aseguró que se había decantado a hacerlo por la empresa de Koldo tras la recomendación de Ábalos.
Señor ministro, ¿es usted parte de la trama de Ábalos y de este caso de corrupción del Partido Socialista?
Me habla usted de un contrato que se formalizó conforme a la ley de contratos del sector público, debidamente fiscalizado por la intervención delegada de Hacienda e igualmente revisado por el Tribunal de Cuentas.
El gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres en aquel momento, adjudicó, ojo, 12 millones.